Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Amigos queridos, ¿por qué tomamos malas decisiones? Vamos a tratar de ser muy ordenados, bueno, creo que lo hemos sido, un poquito más breves en esta segunda intervención de este hermoso encuentro. ¿Por qué tomamos malas decisiones? Vamos a dividir el tema en tres partes. La primera parte es lo que podemos llamar dificultades generales. Esa es la primera. La segunda es, a ver, ¿qué entendemos por dificultades generales? Pues que son los errores más repetidos y los que de alguna manera afectan todo el proceso de decisión. Ese es el primer punto. El segundo punto es errores en cuanto al objeto, es decir, en cuanto a lo que uno quiere decidir. Errores en cuanto al objeto, luego lo vamos a explicar mejor. Y luego lo vamos a entrar a los errores en cuanto al sujeto, es decir, la persona que toma la decisión. Estos títulos, más que explicarlos ahora, yo creo que cuando lleguemos a cada uno los vamos entendiendo. Errores generales, errores en cuanto al objeto y errores en cuanto al sujeto. Son los tres puntos para las personas que de una manera valiente, heroica, están tomando sus apuntes. Entonces procedemos. ¿Cuáles son los errores generales? Pues a partir de nuestra reflexión anterior nos damos cuenta que hay dos extremos. Hay personas que consideran nada de lo que yo decida va a cambiar mi vida y hay personas que consideran yo puedo con todo en la vida. Son los dos extremos. Mi vida ya está completamente determinada por el destino, por el pasado, por la suerte, por lo que sea. Esa es una. O yo hago con mi vida todo y absolutamente lo que yo quiera, como si yo fuera una escultura que es libre de hacerse a sí misma hasta el último detalle, empezando por su propia existencia. Y es evidente que en esos dos extremos hay dos fuentes de error. Es decir, la persona que está pensando que todo lo determina el destino ya va a tomar malas decisiones. Sobre todo por un detalle, y esto es importante para que lo escriban. No decidir es una decisión, y suele ser la peor de todas. Porque no decidir es esperar a ver qué pasa, a ver qué sale. Y la persona que espera a ver qué pasa y a ver qué sale, es la persona que se convierte precisamente en lo que el Papa Francisco llama un espectador de la propia vida. Tú no puedes limitarte a esperar a ver qué pasa. Te repito, no decidir es una decisión y a menudo la peor de todas. Entonces, ahí hay un error general, no decidir. Otro error general, pues cada uno de los puntos que hemos dicho, no tengo que repetirlos. La persona que dice, puesto que mi familia es alcohólica, yo seré alcohólico. Puesto que mi familia, todo el mundo se suicida, a ver, por favor, un listado de tiendas que vendan cianuro. La persona que considera que su pasado le determina todo, la persona que considera que un golpe de suerte le va a cambiar para siempre la vida, esa persona tomará malas decisiones. Por consiguiente, primer paso para mejorar nuestras decisiones, tenemos que salir de esos cuatro. Tenemos que salir de la idea de que el destino, tenemos que salir de la idea del pasado, tenemos que salir de, ¿cuál era la otra? La suerte, un golpe de suerte. Y tenemos que dejar de echarle la culpa a Dios de todo. Tenemos que dejar de echarle la culpa a Dios de todo. Dios está a nuestro lado, Dios cambia nuestras vidas, pero Dios nunca va a reemplazar lo que tú tienes que hacer. ¿Recuerdas la famosa frase de San Agustín? El que te salvó sin ti, El que, ¿cómo es? El que te creó sin ti, así es la cosa. El que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Santo Tomás de Aquino llama a eso la diferencia entre la gracia operante, que es la parte de la justificación por la gracia, y la parte cooperante, que es el trabajo diario donde entra también nuestra voluntad, aunque transformada por el Señor. Entonces, fuentes de error en las decisiones. Primero, no decidir. Segundo, creer uno alguno de estas cuatro mentiras o cuatro mitos. Tercero, creer uno de los otros cuatro mitos. La persona que cree que es Superman tomará una mala decisión. Yo puedo tomarme dos botellas de vodka y salir a 150 kilómetros por hora por el anillo 4. Tomó una mala decisión que se vio rápidamente interrumpida por un poste. Fue una mala decisión. Se creyó que podía con todo. Nuestros labios nos defienden. ¿Quién será nuestro amo? Esa arrogancia acaba mal. Entonces tomará malas decisiones. Estos son los errores generales. La persona que cree que su poder mental... Por eso hay esa historia de ese hombre que aplicaba el poder mental. Entonces, cada vez que tenía que enfrentarse a un enemigo, él decía, yo soy más fuerte. Se aplicaba, se hacía su terapia, yo soy más fuerte, yo soy más fuerte. Pero un día se encontró con un tipo que medía como 2'10". Entonces cambió, ¿no? Yo corro más rápido. Lo del poder mental va a acabar mal. Eso no va a acabar bien. Pero ¿sabes qué es lo peor que trae lo del poder mental? Lo peor que trae, y esto que lo escuchen bien, por favor, sobre todo religiosos, religiosas, porque hay mucha ingenuidad en los religiosos y religiosas sobre este tema. Esas ideas de control mental eliminan la necesidad del arrepentimiento, porque todo lo puede mi mente. Mi mente es la que logra todo. Mientras que nuestra fe siempre lleva a un momento de reconocimiento absoluto de la sabiduría y de la soberanía del Señor. Entonces, cuidado con eso. La persona del poder mental va a tomar malas decisiones. La brujería acaba mal. La mujer cosmopolitan, la intrigante, la lengua viperina, la que siempre se sale con la suya, la que sonríe y traiciona. Amor, pasión. No, eso va a acabar mal. Esas vidas acaban mal. En las películas se presentan las cosas de otro modo, pero incluso esas mismas actrices acaban mal. Tanto representan un papel que ellas mismas acaban mal. Bueno, esos son los errores generales. Como ves, esa parte del tema era muy sencilla. Era simplemente decir que como hay dos extremos, yo no decido nada, yo decido todo. Si te sitúas en cualquiera de los dos extremos, eso acaba mal. Ahí vas a tomar malas decisiones. Pasemos entonces al segundo punto, errores en cuanto al objeto. ¿Qué queremos decir con esto de errores en cuanto al objeto? Queremos decir que es posible que lo que tú desees sea apropiado, pero quizás la fascinación por aquello que quieres obtener con tu decisión llega a causarte un daño. Vamos a ver de qué estamos hablando. En la Biblia este tema, ¿cómo se llama? Se llama idolatría. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es aquello que tiene un cierto valor en sí mismo, pero que con su fascinación en nuestra mente, con su fascinación en nuestro corazón o con la esperanza falsa que nos infunde, nos lleva a tomar malas decisiones. Ese es un ídolo. Por eso los protestantes se equivocan tristemente cuando creen que el problema de los ídolos es un problema de romper estatuas de yeso. ¡Ay, si fuera tan fácil! Si acabar con los ídolos fuera cosa simplemente de romper estatuas de madera y de yeso, el mundo sería una maravilla. El problema son los ídolos de aquí, los del corazón. Esos son los problemas reales. Y en esos problemas la solución no es tan sencilla como agarrar una estatua de la Virgen y romperla frente a unas cámaras de televisión, como hicieron unos protestantes hace poco en Ecuador. Eso no arregla nada. Entonces, el tema desde el punto de vista teológico se llama idolatría. Desde el punto de vista que lo estamos presentando aquí se llama errores en cuanto al objeto. Y los errores en cuanto al objeto son dos, para los que están tomando apuntes. Esto es un puro cuadro sinóptico. Menos mal que hay gente que es ordenada y está tomando muy bien sus apuntes. Entonces, ¿cuáles son los errores en cuanto al objeto? La pretensión de lo inmediato. Tomamos malas decisiones porque lo queremos ya. Y el que quiere ya, en este instante, suele tomar una mala decisión. Se nota mucho en el tema del sexo. Es normal y es bello y es querido por Dios. Es querido, es voluntad de Dios que el hombre le guste a la mujer le guste al hombre. Es bello que en una pareja de enamorados se gusten. Pero la prisa tiene que ser mía ya, ya. Daña las cosas. Entonces las decisiones se toman mal por la prisa. ¿Y la prisa qué es? La fascinación por el objeto en su inmediatez. La prisa hace mucho daño. Hay un pasaje que me gusta recordar a este respecto. Capítulo 3 del libro del Génesis, donde aparece la tentación de la serpiente a la mujer, pero en realidad es a la especie humana, si lo miramos bien. Si tú observas lo que dice la serpiente a la mujer, la gran mayoría es verdad, es perfecta verdad. Sobre todo lo que dice la mujer, lo que le dice la serpiente a la mujer, seréis como dioses. ¿Eso es verdad? ¿Ahí? ¿Qué dijo padre? Claro. Lee la primera carta de Pedro que dice, hechos partícipes de la naturaleza divina. El plan de Dios, de nuestro Dios, que no es mezquino, que no es egoísta. El plan de nuestro Dios, que es generoso y que tiene ganas de darse, como Cristo, que dice, con ansia he querido comer esta Pascua. ¿Y sabes cuál era su ansia? ¡Darse! Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios quiere darse. ¡Cómanme! ¡Aliméntense de mí! Nuestro Dios no es un Dios envidioso. Nuestro Dios no es un Dios egoísta. Dios quiere darnos su naturaleza. Dios quiere hacernos partícipes de sus dones. ¿Cómo llama a esto San Pablo? Hemos sido hechos coherederos. ¿Qué quiere decir? Que lo mismo que recibe el Hijo, es decir, Jesucristo, recibimos nosotros. Somos coherederos. Tú quieres la demostración que a mí me ha hecho llorar dos veces en la vida, la demostración palmaria de que Cristo quiere darnos de su propia naturaleza, está en el capítulo 17 de San Juan. Orando a Dios su Padre, fíjate lo que dice Cristo. Quiero que donde yo esté, estén ellos. Quiero que el amor con que tú me amabas sea el amor que tú les des a ellos. Cristo no hace distinción. Y luego le dice a la Magdalena, que esto es para romper en llanto de alegría. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. Él no hace diferencia. Él es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué estoy citando todo esto? Porque la serpiente dijo, seréis como dioses. Pero ¿cuál es la diferencia entre la serpiente diciendo, seréis como dioses, y San Pedro diciendo, hechos partícipes de la naturaleza divina? ¿Cuál es la diferencia? Que la serpiente dice, seréis como dioses, ya, ya, comas esto, y ya es como Dios. La inmediatez daña las decisiones. La inmediatez. Por supuesto, lo contrario de la inmediatez es la paciencia, la perseverancia, el buen juicio, el construir día a día. Le preguntaban a uno de los famosos jardineros, hay gente para todo en este mundo, un jardinero de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, jardinero que ganó un premio por el mejor prado del mundo, una cosa así, un prado absolutamente perfecto. Entonces, él le preguntaron, ¿cómo se logra eso? Y él dice, no hay manera de lograrlo, ni en un día, ni en una semana, ni probablemente en un año. Son 30 años de pasar esta máquina en este orden. El prado perfecto no se logra de otra manera. Trae al mejor escultor, probablemente el mejor escultor del mundo será Miguel Ángel, tal vez. Trae aquí a Miguel Ángel, ponle aquí un pedazo de mármol de los que él trabajaba y dile, haz una obra maestra en esta noche. No, él necesitaba semanas, necesitaba meses. Había veces que después de trabajar 10, 12 horas en una misma pieza, se iba 2 días, 3 días y regresaba con nuevos ojos y le encontraba defectos que nadie más había visto. Solo se llega a la obra maestra así. ¿Y tú sabes qué es tomar decisiones? Es esculpir tu vida. Lo más bello de tu vida. Tú eres escultor de tu vida. Con la guía de Dios, con la fuerza de Dios, con la providencia de Dios, pero tú eres escultor de tu vida. Entonces, si Miguel Ángel se demoraba semanas, se demoraba meses, ¿sabes cuánto se demoró pintando la Capilla Sixtina? Se demoró tantos años que cuando él empezó a pintar la Capilla Sixtina, no tenía una sola cana. Este es un chiste, porque cuando él terminó de pintar la Capilla Sixtina, solo tenía canas. Eso fue lo que se demoró él haciendo esa obra. Entonces, por ejemplo, ¿tú qué quieres hacer? Yo miro tanta juventud, que es de las cosas que me fascina de venir a Santa Cruz y me hace muy feliz ver a nuestros jóvenes, a nuestros muchachos, a nuestras niñas. Me hacen el favor, los que tengamos más de 25 años, vamos a darle un aplauso a los que tienen menos de 25, porque estamos felices de verlos aquí. Eso está muy bien. Y ahora vamos a dar otro aplauso a las mujeres que tienen más de 25, pero que no aplaudieron para que nadie se enterara que tenían. Bueno, entonces las malas decisiones, ¿cuáles son? La presión de la inmediatez. Entonces yo digo, por ejemplo, a las jovencitas que hay aquí, a las muchachas que están aquí, las amamos en el nombre de Cristo, ¿qué les digo? Por favor, si tú vas a hacer un hogar, piensa una cosa. Ese hogar que tú vas a hacer es una escultura que va a tomar los próximos 60 años de tu vida. ¿A qué edad? Les doy el ejemplo de mi santa madre, digo yo por afecto, solo Dios lo sabe. Mi santa madre que murió hace ya 3 años. Ella se casó a la edad de 28, murió a la edad de 78. Son 50 años. Desde el momento en el que se casó, desde el momento en el que ella dijo sí a ese matrimonio, y desde el día en el que llegó tarde a la iglesia, desde ese día ella estaba pensando, quiero un hogar hermoso, bello, que le guste a Dios. Fueron 50 años. Y les puedo decir que cada sonrisa, cada palabra, cada detalle, cada comida, cada abrazo respondía al deseo de ella. Quiero tener un hogar hermoso, lleno de amor, agradable a Dios. 50 años haciendo una escultura. Les presento uno de los frutos de esa escultura. Entonces, son 50 años. 50 años. ¿Por qué? Porque la moda en las películas que miran las mismas niñitas de Santa Cruz, son las películas del One Night Stand. Y esa expresión que ninguna joven debería saber qué significa, quiere decir tener sexo por una noche con una persona que apenas conozco y que mañana no me va a reconocer. La manada de cretinas que cometen ese tipo de barbaridad, se están perdiendo de edificar por 50 años algo de lo que se van a sentir felices. Mi mamá sus últimas horas conscientes, porque ella tuvo pues su propio final por un tumor y una situación que no es del caso mencionar aquí, pero sus últimas horas conscientes estuvieron marcadas de una paz, de una alegría, de una serenidad. Ella podía mirar a sus 50 años anteriores y decir, esto era lo que yo quería. A mí me toca irme, claro, a todos. Pero esto era lo que yo quería. Pero eso se construye en 50 años. Eso no se construye con noches de placer rápido. Quiero a este hombre ya, y ahora este, mañana, y ese para pasado. No, eso no se construye así. La inmediatez destruye las decisiones. Te lo voy a decir en lenguaje positivo, sobre todo para los jóvenes, en el mismo lenguaje que utilizó el apóstol, iba a decir Juan Pablo II, por algo se me equivoca la lengua con Juan Pablo II, porque fue un verdadero apóstol. Te voy a decir una cosa, en el lenguaje de Juan Pablo II, queridos muchachos, miren lejos en el horizonte. ¿Qué es lo que yo quiero ser? No, ¿qué es lo que yo quiero ser esta noche? Esta noche quiero ser the queen of the party. No. Esta noche yo puedo querer ser muchas cosas. Pero ¿qué es lo que yo quiero ser dentro de 15 años, dentro de 20 años? ¿Qué es lo que yo quiero ser dentro de 50 años? A mí me admira mi mamá y se me nota, por supuesto. Me causa admiración mi madre. Porque ella miró lejos, lejos. A sus 20, 25 años, ella sabía de quién quería ser amiga, de quién quería ser novio, qué quería hacer con su vida. Miró lejos. A mí la inmediatez, no, yo miro lejos. Eso es tomar buenas decisiones. Y esto vale para hombres y para mujeres, por supuesto. Bueno, estamos en los errores en cuanto al objeto. Entonces, uno se equivoca en cuanto al objeto por la inmediatez. Y uno se equivoca en cuanto al objeto por subvaloración o sobrevaloración. De ahí la importancia de pedir el Espíritu Santo, que es el único que nos enseña el verdadero valor de las cosas, las amistades, las palabras, los tiempos. ¿Qué es sobrevaloración? Por ejemplo, uno puede sobrevalorar el dinero. Voy a tener dinero, voy a tener mucho dinero, muchísimo dinero. Pero la sobrevaloración del dinero, ¿a dónde te conduce? Entonces, el no darle el valor a unas cosas, es decir, subvalorarlas, y el valorar demasiado otras cosas te lleva a tomar malas decisiones. Yo creo que de esto sabemos todos, pero tal vez vale la pena resaltar un par de ejemplos. Hazte esta pregunta y no me la respondas a mí. Respóndela a tu conciencia y ojalá en el silencio del sagrario. Hazte esta pregunta y sobre todo si eres joven, hombre o mujer, y te repito, estoy feliz de que estés aquí, hazte esta pregunta solamente. ¿Con qué criterio escojo mis amigos? ¿A cuántas personas tú has despreciado porque no son suficientemente bonitas? Porque no son suficientemente de dinero, porque no son suficientemente de prestigio, de amistades, de influencias. ¿Estás seguro? ¿Estás segura de que estás escogiendo bien tus amistades? ¿Cuáles son los valores? ¿Qué se revuelve en tu corazón cuando tú dices, me gustaría ser amiga o ser amigo de tal hombre o de tal mujer? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Tú has escrutado tu corazón delante de Dios? Mucha gente no lo ha hecho. Nada de raro que tomen pésimas decisiones. No han escrutado su corazón delante de Dios. Quiere decir que sus criterios en cuanto al objeto, ahora entendemos por qué utilizamos esa terminología, sus criterios en cuanto al objeto son errados. Por eso uno tiene que preguntarse, ¿cuáles son mis criterios? ¿Saben una cosa? Yo me pongo a pensar en la gente que ha tenido un gran impacto en mi vida y me gusta mencionarlos de tanto en tanto y son perfectos desconocidos y yo creo que nadie en esta asamblea, sino solo una persona que haya oído demasiadas predicaciones de este servidor, podría reconocer dos nombres que voy a mencionar aquí que los he mencionado en otras ocasiones. Dos señoras humildes, amas de casa. Una de ellas, fracasada en su matrimonio. Otra de ellas, ha pasado por viudez y por la muerte de 3 hijos. 3 hijos se le han muerto en circunstancias distintas, durísimo. Estas 2 mujeres han tenido una gran influencia en mí y en mi vocación. Y ambas fueron como madrinas, o como dicen aquí en Santa Cruz, que me fascina, como tías mías. Una se llama Nora de Triviño y otra se llama Marina de Urrea. Ustedes no las conocen. Se van a morir y el mundo no supo quiénes fueron. Pero Dios me concedió reconocer que en esas humildes amas de casa, mujeres de grupo de oración, personas sin ningún perfil sobresaliente, Dios, por bendita piedad, gracias Señor, me permitió reconocer que esas señoras tenían un discernimiento, un amor a Dios, un don de consejo. Fueron mis madrinas en los días difíciles de decidir la vocación sacerdotal, ni más ni menos. Mujeres que tú las ves haciendo el mercado y tú dices, ¿qué pasa con esta viejita que no se mueve? ¡Quite de ahí, viejita! ¡Quite! Esas viejitas que nunca serán reinas de belleza, que nunca saldrán en una portada de revista, esas viejitas que nunca reciben esos aplausos que ustedes tan generosamente les dan a pecadores como yo, esas viejitas hicieron un cambio en mi vida y en otras vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese es el tipo de personas humildes de las cuales uno pasa y uno nunca se fija. Y ahí hay tesoros. ¿Cuánta gente valiosa te ha puesto Dios al lado? Pero como no son tan inteligentes, ni son tan influyentes, ni son tan poderosos, ni son tan simpáticos. En cambio, ¿a quiénes buscamos de amigos? ¿A quiénes buscamos de amigas? A la gente que sí es muy bonita, que sí es muy inteligente. Y no nos damos cuenta que esas personas a las que nosotros les inflamos el ego por estar buscando a los poderosos empiezan a sentir que todo lo pueden. Pínchenme, pínchenme, por favor, que estoy que me estallo. Los poderosos empiezan a sentir que todo lo pueden, pero somos nosotros los que los inflamos. Y mientras tanto hay muchas noras y muchas marinas. Y tengo un recuerdo agradecido del esposo muerto prematuramente de una de ellas, de nombre Jaime. Un hombre elemental, un hombre sencillo, un hombre de trabajo con sus manos. Tú lo ves por la calle y hubieras dicho, este señor, ¿qué? Este no pinta nada. Un tesoro de amigo. Entonces uno toma malas decisiones porque uno no sabe valorar a muchas personas. Nosotros pasamos por encima del portero, nosotros pasamos por encima de la señora del aseo, nosotros pasamos por encima del profesor que no es brillante, pasamos por encima de la enfermera que tiene un corazón de oro para pedirle opinión únicamente al médico que es un petulante. Cuando eso sucede, también hay médicos maravillosos. Si nosotros tuviéramos oídos para la gente humilde, si nosotros supiéramos escuchar los corazones humildes, te puedo asegurar que recibiríamos lecciones de sabiduría suficientes para esta vida y muchas vidas más. Pero no valoramos lo que tenemos. Pasamos por encima de la gente. Y en cambio a otras personas las valoramos demasiado. Entonces va a venir el gran gurú, va a venir el gran especialista, va a venir el gran predicador. Nada de eso. Ni yo considero que yo esté diciendo grandes cosas aquí. Yo más bien estoy aquí solo para recordarte que Dios te ha rodeado de tesoros que tú tal vez no estás viendo y tienes en cambio en tu vida 2 o 3 ídolos que te están cegando, ¡cegando! Cuidado con eso. Hemos terminado la parte del objeto. ¿Qué fue lo que vimos en la parte del objeto? Que por la inmediatez y por no valorar bien, uno se equivoca y toma malas decisiones. Nos falta la parte del... ¿La parte del qué? Eso, digan bien porque si no lloro. ¿Cuál es la parte del sujeto? Jesús tiene una frase misteriosa en el Evangelio según San Mateo. La cita la buscan ustedes. El que no la busque, espero que se despierte angustiado y sudoroso a las 3 de la mañana. (Risa) Jesús dice, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Pero si tu ojo está a oscuras, ¿cuánta será tu oscuridad? Ese pasaje nos sirve de introducción para la tercera y última parte de esta reflexión, amados hermanos. Resulta que, según la antropología de Santo Tomás de Aquino, Dios nos ha concedido dos facultades por las que somos muy particularmente imagen suya. Estoy hablando, por supuesto, de la inteligencia y la voluntad. Especialmente por nuestra inteligencia, que tiende a buscar la verdad, tiende a buscar el ser, tiende a buscar la realidad. Y por nuestra voluntad, que tiende a buscar lo que es bueno en sí mismo y no solamente lo que es de mi gusto. Especialmente por nuestra inteligencia y voluntad, nosotros tenemos una semejanza con Dios. O sea que Santo Tomás de Aquino responde a la pregunta, ¿en qué sentido y de qué manera somos imagen y semejanza de Dios? Diciendo, somos imagen y semejanza especialmente por nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Eso quiere decir que en el tema de las decisiones, que es en el que estamos, nos interesa mucho lo que suceda con la inteligencia y con la voluntad. Porque podemos decir que en cierto sentido tu inteligencia es como tu ojo, según la frase del Evangelio. Y los errores que tú cometes con tu inteligencia son errores que equivalen a ir por una carretera oscura y apagar las luces del carro. No podemos esperar sino desastre, es decir, malas decisiones. Tu inteligencia es un don de Dios. Entre los papas que el Espíritu Santo nos ha regalado últimamente, el que habla de manera más clara de la grandeza del don de la razón y de la inteligencia es este genio que se llama Benedicto. Benedicto es de los hombres que yo más he admirado por esa unión entre una inteligencia sublime y una humildad tan perfecta. Es un hombre grande, grande. Un regalo de Dios para nuestra iglesia. El Papa Benedicto ha hablado de la conjunción entre nuestra inteligencia y la sabiduría de Dios, mostrando que nuestra inteligencia, lejos de ser incompatible con la fe, es la que sirve en cierto sentido de preparación para la fe. Porque no es la inteligencia la que se opone a la fe, sino la soberbia. Es la soberbia la que se opone a la fe. Pero nuestro tema en esta ocasión es la luz de la inteligencia y cómo, cuando se daña la luz de la inteligencia, tomamos malas decisiones. Es decir, vamos a estudiar cuáles son los daños de las lámparas de los coches. Y los daños son tres. Aquí todo va organizado, aquí todo va así en cuadrito para que tú lo tengas muy claro, para que tú tomes tus apuntes y sobre todo para que tú revises tu vida. Acuérdate que para nosotros los sacerdotes, tengo algún hermano o algunos hermanos sacerdotes también aquí en la audiencia, y yo creo que nosotros los sacerdotes sufrimos mucho cuando escuchamos a una persona, estoy sufriendo por una mala decisión que tomé. Eso es lo que queremos que no suceda más. Errores en cuanto a la inteligencia. Son tres básicamente, y son la ignorancia, la confusión y el error. El error, en cierto sentido, abarca la confusión, pero es bueno presentarlos por separado, ya verán por qué. ¿Cuáles son los errores que cometemos con respecto a la inteligencia? Son tres. La ignorancia, la confusión y el error. La ignorancia es el desconocimiento, obviamente, el desconocimiento, pero aquí nos referimos no a cualquier tipo de ignorancia, nos referimos al desconocimiento de aquello que yo sí debería saber. Que yo sí debería saber. Y aquí hay algo muy importante. Y es que tenemos que preguntarnos cómo está la formación de las distintas dimensiones de la inteligencia. Porque acuérdate que se ha descubierto que la inteligencia tiene distintas dimensiones. No somos todos inteligentes de la misma manera. Una persona puede ser muy inteligente en el campo de los números y puede ser poco inteligente en el campo de la expresión verbal. O una persona puede ser muy inteligente en el campo de las relaciones interpersonales, pero puede ser muy poco inteligente en la manera como maneja su propio cuerpo. Porque resulta que también hay una inteligencia que se refiere al dominio y el movimiento del propio cuerpo. es lo que brilla con esplendor cuando encontramos una persona que sabe realmente danzar. Ese es un tipo de inteligencia. Entonces, como hay distintos tipos de inteligencia, cuando aquí hablamos de ignorancia, uno puede decir que hay una ignorancia distinta de acuerdo con los distintos tipos de inteligencia. Pero ojo con esto, aquí nos referimos especialmente a un tipo de inteligencia que es la inteligencia que evalúa las consecuencias morales. Esa es la inteligencia que se agudiza o por lo menos mejora cuando uno estudia con cierta aplicación temas como ética, moral o las relacionadas, bioética. Cuando se hace un buen estudio de los mandamientos de la ley de Dios, esa inteligencia, que la llamaremos aquí abreviadamente inteligencia moral, sube. Y aquí viene un problema. ¿Quién está formando su inteligencia moral? Y la respuesta es triste, muy pocas personas. Porque ¿dónde forma uno la inteligencia moral? Si uno hace buenos estudios de filosofía, ahí, en la filosofía se forma la inteligencia moral. Si uno estudia doctrina social de la Iglesia, especialmente obras tan hermosas como el Compendio de la Doctrina Social, que yo lo estoy publicando por entregas en mi boletín Alimento del Alma, eso es una hermosura, pero hay que estudiarlo, y la gente no estudia. Quiere decir que nosotros tenemos lo que en moral se llama ignorancia culpable. ¿Y la ignorancia culpable qué es? La falta de adiestramiento de nuestra conciencia para formarse un juicio certero en cuestiones morales. Por eso pasa que cuando le preguntan a un grupo de niñas, ¿se puede abortar en caso de violación? Y todas las tontitas dicen, sí, no tienen formación de inteligencia moral. ¿Pero por qué no la tienen? Pues eso se llama ignorancia, pero es una ignorancia culpable. Quiere decir que la persona que no se forma en temas morales tomará malas decisiones. El otro día me encontré en Facebook. Ustedes saben que Facebook es una plataforma extraordinaria para una persona como este servidor, porque no solo es una ocasión de brindar predicación, sino que es el laboratorio social más espectacular que yo me haya encontrado. Entonces, mire esta noticia triste que les voy a contar. Una jovencita, no tan jovencita, yo no sé exactamente la edad ni tampoco la revelaría aquí, pero vamos a suponer que tendrá, qué sé yo, 23, 25 años. Entonces pone en su actualización de estado, dirigido, mensaje dirigido a sus amigas. A las amigas, les dice. Amigas, ya está disponible en su país, tampoco digamos el país, tampoco digamos si es cruceña o no. Bueno, dice esta muchacha en su actualización de estado, esto requiere un sorbito porque es duro. Dice la señorita esta, amigas, ya está disponible el anticonceptivo 100% natural, no sé qué, para que no lastimes la química de tu cuerpo. O sea, a ver, vamos a analizar la cabeza. Se supone que arriba del cuello ella tiene algo, ¿cierto? O sea, entre arriba del cuello y debajo del pelo, ahí tiene que existir algo. Llamémoslo cabeza. ¿Qué hay en eso que llaman cabeza de esta muchacha? Ella dice, un anticonceptivo 100% natural. Y yo le pregunto, ¿y qué tan natural es anticoncebir? Es decir, ¿han encontrado un conjunto de sustancias naturales para interrumpir tus ritmos de menstruación? ¿Qué tan natural es que tú interrumpas tus ritmos de menstruación para llevar la vida desordenada que llevas? O sea, ¿tú te das cuenta la falta de esto? ¿Te das cuenta la falta de cabeza? La falta de valoración. Para rabia de mi alma, que ese día ya me iba dando algo, Todas las amigas de ellas, de ella, like. O sea, manada de prostitutas sin sueldo. ¿Qué nombre le vamos a dar a esas muchachas? ¡Ay, felices! ¡Ay, por fin tenemos un anticonceptivo que es apropiado para mantener la química de nuestro cuerpo y de esa manera interrumpimos de manera natural el ciclo natural! Interrumpimos de manera natural el ciclo natural. ¿En qué cabeza cabe eso? En ese nivel está el pueblo católico. ¿Qué es eso? Ignorancia culpable. Cualquier muchacha que haga 2 meses de lógica en una universidad no repite una estupidez de esas en Facebook. Pero como además las amigas sienten el deber de ponerle like a todo lo que ponga su amiga y de decirle siempre que quedaste espectacular, me da como una rabia a mí eso, porque me parece una tremenda hipocresía. Unas fotos hay horrendas, mal tomadas, usualmente con un espejo salpicado. ¿Sí han visto las fotos? ¿Sí han visto esas fotos de Facebook con espejo salpicado? Que se las toma la persona por ahí en cualquier baño de aeropuerto. Y eso, claro, tiene todos los salpicados del jabón o yo no sé qué más hay. Y de una vez las amigas, quedaste preciosa. ¿Para qué le dice eso? ¡Quedó horrenda! Tiene que decir, quedaste fea. Así, bueno, pero en fin, no nos desviemos del tema. ¿Eso se llama qué? Ignorancia. Una persona que forme su mente se da cuenta que es un contrasentido hablar de un anticonceptivo natural. Pero la gente no razona, no razona. La violaron, maten al bebé. El bebé no la violó. Pues mátenlo. En todo caso se parecía al papá. Yo digo, debajo del peinado costoso, seguramente con queratina, y arriba del cuello con masaje antiarrugas, entre cuello y pelo algo debe tener esa persona. ¿Dónde está la capacidad de pensar, por Dios? No la utilizamos, no la utilizamos. Entonces la ignorancia, la confusión. ¿Por qué le puse capitulito aparte a la confusión? Porque vivimos en un mundo aturdido de voces. Aturdido, aturdido. La mayor parte de los jóvenes no son malos, son aturdidos. Aturdidos. No sé cuál sea la experiencia de mi querido y nuevo amigo sacerdote que está aquí, que es formador de seminaristas, pero yo le cuento la experiencia que tenemos en Colombia. ¿Sabe cuál es la primera fase que toca hacer? Nosotros antes la llamábamos pre-noviciado a la formación de los dominicos. Ahora lo llamamos desaturdimiento. Lo primero que toca hacer para los seminaristas y para los religiosos es desaturdirlos. Porque la gente llega con tantas voces distintas y como están oyendo música a todas horas y están viendo la televisión, tienen la pantalla que es así chiquita, la dividen en 3 partes. Aquí está el Facebook o no sé qué, aquí está el chat o no sé qué, aquí está el WhatsApp, aquí estoy haciendo una tarea, estoy contestando una llamada. Esos pobres cerebros realmente no saben dónde están y probablemente no están en nada. La confusión produce malas decisiones. ¿Sabes por qué? Porque la confusión tiene 2 hijos que se llaman relativismo y otro muy parecido, superficialidad. La persona que está aturdida, que está confundida por tantas y tantas y tantas voces, al final todo le da lo mismo, todo le da lo mismo. Y luego está el error. ¿Por qué lo puse en capítulo aparte? Porque el error muy a menudo es error inducido. ¿Inducido por quién? Por la ingeniería social de la que ya hablamos. Como cuando hablamos de los mecanismos que se utilizan para popularizar el estilo de vida gay o para hacer aceptable el lesbianismo en una sociedad. Eso se llama, ¿qué? Ingeniería social. Entonces, ¿cuáles son las cosas que dañan nuestra luz? Son la ignorancia culpable, la confusión o aturdimiento por haber oído demasiadas opiniones y voces, y el error, pero aquí nos referimos al error inducido. ¿Y error inducido qué es? El ser víctimas de toda esa ingeniería social. ¿Remedio para eso? El único remedio para eso, y por eso hace tanto bien, es silencio, distancia, reflexión, estudio. ¿Qué es lo que hacemos los dominicos en mi país? Le preguntas a un muchacho, ¿y tú en qué fase estás? Ah, estoy en el desaturdimiento. ¿En qué? En el desaturdimiento, me estoy desaturdiendo. ¿Y cómo se desaturde un muchacho? Silencio, deje de oír música a todas horas, deje de ver imágenes a todas horas, deje de chatear a todas horas, suelte esa pantalla, dese un paseo por la naturaleza, respire profundo, invoque a su Dios, reflexione, lea un buen libro. ¿Qué produce todo eso? Desaturdimiento. Aliméntese bien, duerma bien, reflexione, respire profundo, encuéntrese con la naturaleza. Las conversaciones inteligentes, un buen profesor puede hacer mucho bien en esto de desaturdir. Yo bendigo a Dios por mi maestro de novicios, que era una persona que con su propio estilo sabía cuestionarnos, y es de esas personas que te descolocan a veces. Eso es bueno. Son los remedios contra los tres males que hemos mencionado. Por última vez, los tres males: ignorancia, confusión y error. Entonces dice uno, error inducido. Entonces dice uno, claro, no tiene nada de raro que la gente que está sometida a ignorancia, confusión y error inducido tome pésimas decisiones. Pésimas, pésimas. Nos falta la última parte: errores en cuanto al sujeto por el lado de la voluntad. Esta es muy interesante, esta parte. Los errores en cuanto al sujeto por el lado de la voluntad también son tres, y son los siguientes. El primero, que es el que a mí más me gusta porque retrata un aspecto interesante de la psicología humana, es el obrar por reacción. Mira, a mí alguien me enseñó esta frase: el que te obliga a reaccionar te domina. Claro, si tú estás obrando por reacción, estás obrando en una dirección predecible que la utilizará tu adversario. Tu adversario puede ser la competencia, puede ser el otro banco, puede ser la otra petrolera, puede ser el otro partido político, o tu adversario puede ser el demonio, así de sencillo. Si tú obras por reacción, ¿y qué es obrar por reacción? Buscar desquite, buscar venganza, eso es obrar por reacción. Jamás, óyeme esto, por amor a tu propia vida y por amor a tu futuro, jamás tomes una decisión simplemente por desquitarte de alguien. Jamás tomes una decisión simplemente por vengarte. Jamás tomes una decisión solamente por lo que en inglés llaman get even, es decir, para empatar, para nivelar. Nunca, 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 nunca. El tomar decisiones por venganza te entra en una espiral, te entra en un juego en el que siempre vas a perder. Ejemplos tristísimos de eso: él me fue infiel, yo también le voy a ser infiel. ¡Ay, Dios! Eso nunca llevará a nada bueno, nunca. Es muy interesante ver que el feminismo actual en su gran mayoría es pura reacción. El hombre es narcisista, el hombre es ególatra, el hombre es detestable. Conclusión, muchachas, seamos como ellos. Pura reacción. Volver a la mujer una competencia, una competidora de hombres. Eso es repetir al hombre. Ese no es un bien para la mujer. Es obrar por reacción. Nunca obres por reacción, nunca. Me humilló, espere que yo lo voy a humillar. No va a ninguna parte eso. Por eso hay un pensamiento que dice, uno tiene que perdonar, si no por otra razón, debe perdonar por amor propio. Porque odiar es tomarse un veneno y querer que le haga daño a otro. No sirve, el odio no sirve, la venganza no sirve, el desquite no sirve, no sirve. Y obrar por reacción es obrar desde un corazón resentido, desde un corazón herido. No sirve. Una buena parte de la teología de la liberación se hizo con odio. Hay elementos, hay unos pocos elementos buenos en la teología de la liberación. Ojo con esto, yo no demonizo a la teología de la liberación. Hay elementos buenos, pero la mayor parte de la teología de la liberación se hizo con odio. Es decir, llegó la hora de los pobres, llegó el momento del desquite, un pueblo nuevo se levanta en Latinoamérica, una nueva realidad se alza y desde este momento una nueva historia se escribe. Todo el lenguaje era puro, puro desquite. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. El que escribe por reacción, el que predica por reacción. Reacción significa que buscando venganza, desquite, resarcir, empatar el partido, get even, ese no va a llegar a ninguna parte. Y por eso se ha quedado sin fruto buena parte del movimiento teológico. Había unas cosas buenas, ojo con eso, ¿ah? Unas cosas buenas había en la teología de la liberación. Pero hay que decir que la mayor parte de ese movimiento desastroso, porque fue escrito con odio, fue escrito desde la reacción. Ahora se levanta un nuevo pueblo. Así no es, así no es. En el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, encontramos que Jesús leyó un pasaje que pertenece al libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Dios me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres, para dar la vista a los ciegos, para liberar a los cautivos, para anunciar el año de gracia del Señor. Ahí paró Cristo y cerró el libro y la gente se quedó extrañada. ¿Por qué se quedaron extrañados? Porque tú sabes cuáles eran las palabras que seguían. Las palabras de venganza. Las palabras que seguían era, viene el año del desquite de nuestro Dios. Cristo no quiso leer esas palabras. Porque hablar del desquite de Dios, aunque teológicamente se pueda explicar, no es lo que corresponde a la misión del Mesías. Y parece que la razón por la cual los del pueblo de Cristo, los nazarenos, se enemistaron con él y le riñeron y querían botarlo de un barranco, es por eso. Porque Cristo quitaba la parte del desquite. No, yo no vine a dar el desquite. Yo vine a proclamar el año de la gracia. ¡Qué lindo eso! ¡Qué precioso! Entonces, tú nunca obres por desquite, nunca. En los matrimonios, por ejemplo, ¿qué produce? Ese desquite que él se desquita de ella y ella se desquita de él y ambos se desquitan de los hijos y al final los hijos son los que pagan todo. ¡Nunca! ¡Nunca obren por desquite! Entonces es uno, la reacción. Los otros dos son más fáciles de entender. El deleite. No te dejes llevar por el deleite. El pueblo pidió una comida a su gusto, dice. El pueblo pidió una comida a su gusto. No te dejes llevar por el solo deleite. El deleite fue lo que perdió a Sansón. Sansón, que era capaz de batirse con miles de filisteos, perdió ante una filistea. ¿Eh? El deleite. El deleite echó a perder a Sansón. Si ustedes miran el libro de los jueces donde se cuenta la historia de Sansón, se observa una cosa, que el gusto de Sansón por las filisteas venía desde jovencito. Parece que había una razón de desquite junto con el deleite. Eso de que yo puedo tener la mujer que yo quiera, así haya sido la mujer de mi enemigo, es puro desquite. Y él tenía pasión por las filisteas desde chico. Entonces, fíjese el problema tan grave. Entonces, el deleite es grave. No solamente el deleite sexual, por supuesto, cualquier otro deleite, la comodidad, la satisfacción del propio yo. ¿Te acuerdas de ese rico que tuvo una cosecha fantástica y dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo estos graneros, pero son muy chiquitos. Los voy a derribar, voy a hacer unos graneros grandes y después me tumbaré, dice la traducción española. Me tumbaré y diré, alma mía, tienes bienes acumulados para muchos años. Come, bebe, date buena vida. Ese es el deleite, la idolatría del deleite, la idolatría del bienestar. Y resulta que hay mucha gente también en Santa Cruz que está cayendo en eso. Porque queremos hacer paraísos. Y cada vez que tú quieres construir tu paraíso, tu lugar perfecto, tu casa perfecta, a veces se te olvida que existe dolor en el mundo. Y se te olvida que la vida es para entregarla, no únicamente para que tú hagas tu paraíso perfecto. Y algunas veces encontramos unas mansiones que parecen la mansión de ese ricachón. Túmbate, come, bebe, date buena vida. Como si no hubiera más que hacer. Oye, ¿y la vida no es para entregarla? Yo no digo que no se pueda tener una casa suficiente o cómoda o confortable, pero la vida es para entregarla. Y si tu casa es excesivamente confortable y si tu paranoia de que te van a hacer algo es excesivamente alta, tú nunca te vas a dar a nadie y vas a ser un monstruo de egoísmo. Entonces vas a tomar malas decisiones. Por ejemplo, vas a criar a tus hijos y a tus hijas como unos inútiles. Que creen que se lo merecen todo. ¿Por qué? Porque tú por lo menos tuviste que luchar para levantar esos muros. En cambio, tus hijos ya nacieron en esa cuna de oro y recibieron el alimento en cuchara de plata. Y siempre tenían una empleada, sirvienta o esclava que con el chasquear de los dedos tenía que aparecer. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al princesito? Quiero darme vuelta. Entonces la princesa lo agarra. No tan rápido que me mareo. Esos niños son unos estúpidos inútiles. ¿Y quién los volvió así? El papá. Porque el papá quería tener un paraíso, porque el papá quería tener satisfacción frente a su terrible paranoia. Porque todo el mundo me va a robar, todo el mundo me va a quitar lo que yo he trabajado con tanto esfuerzo. O sea que ese papá tomó malas decisiones. Malas decisiones, muy malas. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por el deleite. Y el último problema que tenemos, y el último problema que mencionaremos en esta ocasión, es que resulta que hay momentos en que la voluntad se hastía de todo y cae en el peor de los errores. Se llama la desesperación. No tomes decisiones en tiempos de desesperación. San Ignacio lo dijo de manera perfecta. No tomes decisiones cuando estés desolado. Eso de que me siento mal, estoy en el seminario, me siento mal, no sé, me tiento, no me hallo. Conclusión, me voy de aquí. Yo creo que Dios no me llamó. Yo creo que en realidad yo no sirvo para nada. Habiendo tanto bus que viene a alta velocidad, ¿qué hago yo aquí parado en esta acera? Y la gente va tomando malas decisiones. ¿Por qué? Por desesperación. Yo he visto mujeres que dicen, bueno, yo tengo que embarazarme como sea, porque ya pasó el tren. Se fue el humo. Entonces toman malas decisiones por desesperación. No sean desesperadas, ya les di la fórmula. Agarren al príncipe hasta que se ponga azul. La desesperación, mala decisión. Hay un caso con el que terminamos. Es el fundador del protestantismo. Ustedes saben que el protestantismo fue fundado en el siglo XVI. No hay protestantes antes del siglo XVI. Los evangélicos empezaron en el siglo XVI. Bueno, el fundador del protestantismo, Martín Lutero, tomó una mala decisión. ¿Cuál fue su mala decisión? Entrarse al convento. ¿Claro? ¿Él no tenía vocación? ¿Usted sabe por qué Martín Lutero entró al convento? Porque él tenía pánico frente a los rayos y las tormentas. Y un día tenía que atravesar una zona despoblada, un bosque, y caían rayos y truenos y lluvia copiosa. Y con cada rayo aumentaba el pánico de este pobre hombre llamado Martín, apellido Lutero. En esa época él era católico. Triste cosa, después se salió. Él era católico en ese momento. Y caían esos rayos. Y en ese momento de desesperación, en medio de lágrimas y en una especie de shock nervioso, él le dijo a Dios gritando: si me salvo de esto, si me salvo de esto, me entro de monje. Pero lo dijo ¿por qué? ¿Por vocación? No, él no tenía vocación, nunca la tuvo. Por desesperación. Lean, por favor, la biografía de Lutero. Esa fue la vida de él. El hombre entró entonces al monasterio, porque es que resulta que él dijo eso y al rato dejó de llover. Y entonces él dijo: ¿y ahora? ¿Qué hizo? Le puso un mensaje de texto a la novia. No había mensajes de texto, a ver, ubiquémonos. Que ya había gente diciendo, claro, yo sí sabía. No, no había mensajes de texto. Bueno, Martín Lutero entró sin vocación al monasterio. ¿Ustedes qué creen que siente una persona que la casan con la pareja que no es? Se siente mal, ¿cierto? Se siente mal. Por favor, no dar codazos, ¿no? Entonces la persona que la casan con quien no es se siente mal. ¿Cómo se siente una persona sin vocación en un convento? Mal. Entonces, ¿cómo fue la vida de Lutero en el convento? Horrible, fue una tragedia. No encontraba paz. Y cuando estaba en la desesperación de no encontrar paz, tomó otra decisión también desesperado el tipo. ¿Cuál decisión tomó? Yo tengo que hacer hartos ayunos y penitencias para que se me quite esto. Un hombre sin vocación. Claro, él cuantos más ayunos hacía, cuantas más penitencias hacía, menos paz tenía en el corazón. Finalmente, ni el cuerpo ni el alma le dieron más. Y en otro día de desesperación, tercera decisión con desesperación, abre la Biblia en la carta a los romanos y encuentra: sois salvos por gracia y mediante la fe. Y entonces él cree encontrar ahí la verdad, pero sus ojos están turbados, están confundidos por las experiencias de desesperación. Así nació el protestantismo. Ese es el origen. Entonces, cuidado con tomar decisiones por venganza o desquite. Cuidado con tomar decisiones por exceso de deleite, porque es que me fascina, es que me gusta muchísimo. Cuidado con tomar decisiones por desesperación. Esos son errores del sujeto en cuanto a la voluntad. Mis amigos, hemos llegado a la mitad de nuestro recorrido. Creo que hemos hecho un camino. Hemos hablado de por qué la vida es un camino de decisiones, en el cual uno no puede ni creer que las decisiones no importan, ni creer que las decisiones son todo. Esa fue la primera charla. Segunda charla, ¿por qué tomamos malas decisiones? ¿Quién se acuerda de qué es la tercera charla? Exactamente, tengo una muy buena alumna. Decisiones cruciales. Amigos amados, mañana nos encontramos a la misma hora por el mismo canal. Decisiones cruciales, porque tenemos que ver cómo sí se toman las decisiones en las cosas más importantes de la vida. Levántese todo el mundo, no se vayan por favor, que tenemos que darle la gloria al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Padre Dios, que sea este el momento para bendecirte por la luz que tú nos das. Que sea el momento para darte gracias, Señor, por el divino don de tu Espíritu. Que sea este el momento para dejarnos inspirar, Señor, por los santos y por tantas personas que has puesto con sabiduría en nuestro camino. Bendito sea, Señor. Y queremos, ya que todo lo hemos encomendado en las manos de María, queremos entregar con un Ave María el corazón de nuestros jóvenes, sobre todo nuestros jóvenes, hombres, mujeres, que tomen sus mejores decisiones, que no se dejen llevar por estos errores que hemos señalado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre.